casa, Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este último trío de la semana. Qué rico viernes por fin, con altas temperaturas nuevamente, querido Pancho.
Último día de la semana de las vacaciones de invierno.
También.
Se acaban.
No, pero queda el fin de semana todavía.
Pero claro. El lunes hay que volver a levantarse tempranito.
Vuelven los tacos.
Andado con tu hijo ahí llevándolo a diversos panoramas.
Así es, sí. Dentro de la medida de lo posible, porque la primera semana estuvo enfermito.
Bueno, y esperemos que este fin de semana sea un poquito menos que haría acontecido que el fin de semana pasado.
Sí. Sí, es que de eso te iba a hablar. No va a ser tan frío como la semana pasada, obviamente, donde tuvimos la nieve y todo, pero va a bajar la temperatura ya mañana sábado y el domingo se debería tender a nublar. No vamos a tener los 20 y tantos grados de hoy, de ayer y de los días
hemos
anteriores.
Hemos tenido rica temperatura a la hora de almuerzo y a la hora que venimos para acá.
O sea, primaveral.
Claro, va a andar en manga camisa.
Vamos a volver al invierno.
Ayer se me olvidó contarte tanta cosa que hablábamos sobre la ley de aborto, etcétera. La despenalización de las tres causales del aborto, etcétera. Ayer era el día del amigo, que es una invención comercial de así como el día del padre, el día de la madre.
Yo me acuerdo que celebraba el día del amigo, pero en octubre.
Que la celebran mucho en Argentina. Es que eso te iba a decir. Entonces, a mí me llegaron saludos de amigos argentinos y eso. En Argentina es una,
a mí no me saludó nadie, qué pena.
En Argentina es una fiesta y cuando vuelva Claudio le podéis preguntar porque probablemente yo me acuerdo de haber estado un 20 de julio hace unos años atrás y era todo el mundo en happy hour y che, amigo, que cómo andás y no sé qué, todo un cuento. Yo no sé, yo imagino que uno de los amigos los saluda cualquier día y no tiene que ser un día en especial, igual que el día del padre, el día de la madre. A mí personalmente me cargan todas esas cuestiones comerciales. Pero que en el caso de los argentinos se ha convertido en una tradición y que la explotan bastante bien.
Bueno, no, yo me acuerdo que celebraba, la única vez que he celebrado era en el colegio, en la enseñanza media. Íbamos con mis amigas a almorzar a algún lado, en esa época en que te gusta salir como solas porque te da cierta independencia, pero era en octubre. Yo creo que esto es como el día del periodista. Hay como...
Sí, pues
yo no puedo ya calcular cuántos días del periodista hay al año, porque en distintas épocas nos llegan a través de las redes sociales a los periodistas felicidades en su día, y una día que se fundó el colegio,
eso fue hace como 15 días, que era el último que celebramos.
Pero cada vez que me dicen feliz día del periodista, mi primera duda es, ¿será este realmente? Claro. ¿O cuántos días del periodista
hay? Claro, porque hay días que conmemoran instituciones, en este caso el Colegio Periodista, etc. Sí, bueno, pero un saludo a los amigos que nos escuchan en Trío en Agricultura en el día del no amigo, da lo mismo.
Me dejaste hasta acá porque no me saludó nadie en el día del amigo, o sea, esto es para preocuparse, ya.
Bueno, pero es que ya te dije, tenés pocos amigos argentinos, entonces. Pero,
oye, te traigo una buena noticia para partir este trío. Día viernes a mí siempre me gusta salir un poco de la contingencia dura. Hemos hablado de cosas bien tristes toda esta semana y de cosas preocupantes. El Sename, el aborto en tres causales y tantas otras bien duras
en
de la
el,
contingencia.
Los cortes
en
de
el,
luz.
Claro, no ha sido una semana grata en ese sentido. Pero fíjate que una súper buena noticia. Siempre a los periodistas se nos critica por no seguir las historias y no saber los desenlaces de las cosas. Me parece que es importante destacar que fue dada de alta. ¿Te acuerdas tú la niñita de 7 años que fue atropellada por una señora de un furgón escolar ahí en Ñuñoa? Sí. Ella estuvo súper complicada, estaba con riesgo vital, estaba internada en la clínica alemana, y fíjate que el equipo médico dice que es muy probable que ella tenga o muy pocas secuelas o ninguna, lo que te habla también de la resistencia que tienen los niños, que son mucho más fuertes a veces que los adultos para salir adelante. Dicen desde la clínica alemana, en este momento la paciente se ha ido recuperando muy bien de esos daños y se está yendo de alta en muy buenas condiciones. Creemos que va a tener pocas secuelas, incluso ninguna. La recuperación ha sido sorprendente, ahora puede hablar, conversar, lo que nos llama la atención porque tenía riesgo vital. Ya en el próximo mes podrá hacer una vida normal. Le falta hacer rehabilitación para recuperarse, todavía no tiene bien el equilibrio, hay que tener cuidado con eso, pero le pregunté, por ejemplo, si sabía por qué estaba en la clínica, me dijo que porque la habían atropellado. No quise ahondar más, es parte de lo que dice el doctor que la ha atendido, Felipe Canavaro, en la clínica alemana. Así que qué alegría para ese papá, que yo lo he visto en tantas imágenes, súper preocupado, llorando por su hijita y todo, a la espera de que la justicia también haga lo suyo con la señora que atropelló a esta niña y que se fue del lugar, ¿te acuerdas? Que incluso le pidió a los niños que iban en el furgón que mantuvieran el secreto. cosa que me parece
claro. Hay un llamado telefónico, porque primero se arrancó,
al parecer iba hablando por teléfono, claro. Ese llamado hace pensar que iba hablando por teléfono, pero a mí lo que más me impactó del caso es que cuando los niños que iban en el furgón le advirtieron que había atropellado a alguien, ella les dijo: silencio, esto es un secreto. Imagínate la distorsión valórica para un niño que un adulto, que es un referente en su vida, les diga que algo tan grave como eso no debe ser enfrentado, que no hay que acudir en ayuda a esa persona, sino que hay que guardarlo en secreto. Si mi hijo hubiese ido en ese furgón, yo estaría realmente súper preocupada respecto de cuál es la señal que esos niños recibieron. Ahí las familias van a tener que probablemente orientarlos mejor. Pero bueno, para buena partir con una buena noticia.
Buena noticia la que das para empezar el trío de este viernes.
Sí, bueno, eso, y dentro de las cosas que han pasado, Pancho, que igual uno no puede escaparse tanto de la contingencia, ha habido toda una polémica, no sé si la viste, por un instructivo que emitió el ejército que llamaba a su gente, a sus filas, a no votar en las primarias del 2 de julio. Las primarias donde iba Chile Vamos, iba el Frente Amplio. Cuando quedaban 49 días, esto es una publicación del diario El Mostrador, cuando quedaban 49 días para esas primarias, el ejército emitió una circular interna que tenía un instructivo que llamaba en ese entonces a abstenerse de ejercer el derecho a sufragio. Decía: el militar, como todo ciudadano, tiene derecho a votar en las distintas elecciones que se llevan a cabo en el país para elegir a las autoridades locales, regionales o nacionales. El llamado a abstenerse de ejercer este derecho para las primarias del 2 de julio, conforme a lo indicado en la circular, obedece a que en esta oportunidad el proceso no abarca a todos los sectores y, por tanto, al ejercer el voto, el militar podría ser asociado a un sector determinado, lo que no es coherente con el total grado de prescindencia política que deben reflejar quienes visten el uniforme. Ese era el argumento. ¿Te parece atendible el argumento?
Bueno, y es bien especial porque el gobierno, por su parte, dice que tiene como opinión que en Chile existe el derecho a voto para todos y todas mayores de 18 años, establecido en nuestra legislación, cuál es y es un derecho fundamental. Esto son palabras de la ministra Narváez, que dice que ya se ha aclarado cuál es el alcance de ese instructivo. La verdad es que a mí me parece bien, no conozco el texto específico, pero...
Bueno, te acabo de leer parte de lo textual.
Pero todos los que conocemos algo del mundo militar, los militares entienden órdenes, no entienden sugerencias. O sea,
claro, porque se decía que esta era como una especie de invitación.
Claro, no.
Eso es una orden. Para un militar eso es una orden.
Los militares entienden, están formados para mandar, los que son generales en este caso, y los otros para acatar. No es una cuestión, no es una pregunta: oye, Carla, mire, si usted le gustaría. No, pues si está ahí en guerra, tú tenés una orden de dispararle al enemigo nomás, pues tenés que acatarla, si no...
Ahora, súper raro el argumento, ¿no? Así como porque no estaban todos los sectores involucrados, es raro, porque al menos había dos sectores. Bueno. Yo como periodista igual me lo cuestioné en su momento, cuando no sabía bien cómo se iba a realizar el proceso, porque yo dije, si yo voy a una de las primarias, por ejemplo, si es que hubiesen sido separadas, si es que en un lugar se hubiese hecho la de Chile Vamos y en el otro lugar la del Frente Amplio, y tú optabas por ir a uno de los dos, quedaba en evidencia de alguna manera que tú tenías una preferencia o algún interés en votar en una en particular. Pero por cómo se dieron las primarias, yo creo que nunca nadie iba a decir, bueno, este señor es de Chile Vamos o es del Frente Amplio.
No podías saber de qué...
No, pues porque en el fondo a ti te daban una... a no ser que fueras militante... porque ahí te daban la papeleta de tu militancia. Si tú militabas en el Frente Amplio, tenías que votar por el Frente Amplio, y si militabas en Chile Vamos. Pero si tú no militabas, te daban una papeleta donde podías ser de cualquiera de las dos. Incluso existía la posibilidad de que fueras de la nueva mayoría y estuvieras participando. No de la nueva mayoría militante, de la nueva mayoría simpatizante. Y estuvieras participando en la primaria. Entonces, me parece muy raro el argumento y me parece que va en el sentido completamente contrario a lo que tratamos de hacer todos en la antesala de las primarias, que era motivar a la gente a votar. También con ahí ciertas críticas que hubo al gobierno, ¿te acuerdas? Se decía que el gobierno había hecho poco.
Le había puesto poco empeño para que la gente fuera a votar. Ya que
al no estar la nueva mayoría incluida. Me parece importante que el ejército lo aclare, no va a ser tan corto el trámite, digamos, ni va a quedar tan aquí, porque ya hay diputados que son transversales incluso, Paulina Núñez, Jorge Tarud, que han dicho que es impresentable esta circular y que van a citar incluso al comandante en jefe del ejército y al ministro de defensa a la comisión de Defensa por este instructivo sobre primarias, porque quieren que se aclare. Dice, por ejemplo, la diputada Núñez: me parece un descriterio total, nunca antes visto, una situación impresentable. Al Ejército no le corresponde inmiscuirse en los procesos electorales, ni menos enviar un instructivo a su gente para que se abstenga de ir a votar a las primarias. Luego de eso, enmiendan el error con una situación que resulta aún peor, reconociendo el error cometido en ese instructivo, y la frase la cambian por abstenerse de firmar por un candidato. Eso dijo la diputada. Habló en ese mismo sentido el diputado Tarut, diciendo que van a citar incluso al comandante jefe del Ejército, porque claro, también hay un derecho ahí ciudadano del militar que quiere ir a votar. Pues, ¿y qué pasa con ese derecho si tus mandos, digamos, te están diciendo que te invitan sutilmente, claro, a abstenerte?
Te sugieren
que te abstengas, claro. O sea, tu derecho queda ahí un poco comprometido, cuando todo lo contrario, en el caso de una empresa, el empleador debe facilitar ese derecho al voto y no se puede inmiscuir.
Claro,
tampoco
debe
pasar.
De hecho hay una cantidad de horas que se permite, digamos, sin respetando el goce de sueldo, etcétera. Creo que son 2 horas o 2 horas y media para que la gente vaya a votar, etcétera. Bueno, una noticia en desarrollo.
Vamos a ver lo que va a pasar.
Vamos a ver qué pasa
semanas.
En la próxima semana vamos a tener
que... No, ¿qué si la próxima semana es distrital?
Ah,
acuérdate, claro, que ahora ya, porque el gobierno al final no insistió en esto de hacer un trámite rápido, llamar una comisión especial para lo del aborto en 3 causales, entonces la próxima semana va a ser distrital y la discusión sobre el aborto en 3 causales en la comisión mixta se pospone durante 2 semanas más. Por lo tanto, vamos a tener el cambio de presidente en el Tribunal Constitucional,
claro,
que era lo que la nueva mayoría y el gobierno no quería.
Lo que conversábamos ayer, que el 30 de agosto asume Aróstica como nuevo presidente y que fue funcionario del gobierno del presidente Piñera, y por eso había tanto desazón en las filas de la nueva mayoría por la votación de ayer.
Ya, pues vamos a ver ahí en qué queda eso, pero hoy día vamos a hablar de algo nada que ver, Pancho. Estamos en una...
Viernes.
No, y era un periodo súper exigente en términos de salud pública, con los niños que se enferman más de la cuenta, nosotros también nos enfermamos, y además vamos a conversar sobre algo que ha pasado a nivel mundial, que en Chile no sé si ha pasado tanto. Por suerte, en Chile todavía tenemos buenas tasas de vacunación, pero en otros países han rebrotado incluso enfermedades que se pensaban erradicadas, esto por padres que no están vacunando a sus hijos. Así que vamos a hablar de todo esto relativo a la salud.
Hay toda una tendencia de gente que dice que
de los grupos antivacunas.
Claro, antivacunas.
Con un experto en esta materia, estamos con René Dintrans, él es salubrista y pediatra. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Trío.
Hola.
¿Qué tal?
Gracias.
¿Cómo está?
Muy bien.
Estaba tosiendo, está resfriado también.
También, ¿no? Es la contaminación.
Es que hay contaminación y hay frío. O sea, ahora es hecho calorcito a la hora del almuerzo, pero y el fin de semana dicen que van a hacer temperaturas bajo cero. Sí. Así que hay que abrigarse.
¿Pasamos lo peor o no? Hablando un poco de la época.
Yo creo que estamos en el plató superior.
En el peak.
Estamos en el peak.
Sí. Ya. Y usted ha tenido así full trabajo.
Está lleno. Está.
Sobre todo niños enfermos.
Niños.
Ya. ¿Y después de cuánto rato más podrían bajar la circulación de los virus?
Se espera que ya estemos en el pique y ya dentro de las próximas semanas, próximos 10 días, empieza a disminuir. Pero ha sido atípico. No era tal como se esperaba. Se adelantaron las epidemias.
¿Sí? Tiene que ver con estos cambios bruscos de temperatura, pero también con la contaminación de Santiago, ¿no?
La sí. contaminación influye mucho. Prepara, de hecho, las vías respiratorias, las echa a perder lo suficiente para que los virus y las bacterias puedan entrar con facilidad.
Estos días que, bueno, al principio estaba nevado y se veía precioso, y después se empezó a ver la nieve, pero ya la nieve no se veía blanca, sino que se veía cafecita, porque uno veía con el smog. Es realmente impresionante la mugre en que vivimos aquí en Santiago, ¿eh? La verdad es que cada vez que uno viaja en avión o que despega o que aterriza en Pudahuel, ve, y uno dice, bueno, uno vive allá abajo y afortunadamente, toco madera, pero afortunadamente a uno no le pasa nada. Pero
¿tú crees que no te pasa nada? Pero
eso,
te pasa.
Bueno, eso es lo que crees.
Ah,
pero
bueno,
a todos nos pasa.
A todos nos agudiza cuadros y nos hace vulnerables. Incluso la contaminación, y se ha dicho así, y hay estudios y cifras, mata gente en el mundo. Lo que pasa es que obviamente hay gente que es mucho más frágil frente a la contaminación, como los niños, los enfermos crónicos, los adultos mayores, etcétera.
Es como si estuviera fumando.
O sea,
una cantidad de cigarrillos.
O sea, yo no fumo, pero gracias a esto fumo.
Sí, y los que fuman el doble.
Claro.
Fuman cigarro y fuman también la contaminación.
¿Y tiene arreglo esta cosa?
tiene arreglo en la medida en que vamos, pasemos a ser país desarrollado y no estemos improvisando, que no nos queda otra, la autoridad hace lo que puede, pero en el fondo estamos improvisando. A ver, según cómo esté mañana, vemos qué hacemos pasado mañana.
De hecho,
son las medidas a largo plazo.
La semana pasada o antepasada, después del, hace 15 días, después del partido, tuvimos una restricción vehicular que después no era, porque dijeron que el modelo predictivo había fallado.
Le
echaron la culpa a los que habíamos hecho asado para ver el partido ese día.
Y parece que alguna relación tiene, aumenta la
contaminación. Sí, parece que ya eso está. Sí. Pero lo que sí es cierto, ha habido muchas críticas en torno a este modelo predictivo que falla. Ojalá que vengan días mejores y que baje la circulación de virus. Yo quiero ir al tema que nos convoca y por lo que también quisimos invitar al doctor Dean Trans hoy día que nos acompañe y que tiene que ver con esto de las vacunas. La vacuna de la que más hablamos en esta época, sobre todo en Chile, es de la influenza. Hemos visto que Chile igual tiene buenas tasas de vacunación, pero ha ido bajando sus tasas de vacunación. En otros países, doctor, esto ya se agudizó y salió durante esta semana, y ese es el motivo de la entrevista, un estudio conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF que dice que en el mundo 1 de cada 10 niños no está siendo inmunizado. Y esos niños no solo se están exponiendo a enfermarse, sino que se están exponiendo a morirse. Es así de grave. ¿Qué ha ocurrido y cómo revisa usted este fenómeno donde hay ciertas críticas y esto como en la era de la posverdad, estos grupos antivacunas que han dicho que las vacunas podrían tener efectos negativos en las personas?
Yo creo que hay mucho de posverdad en eso. O sea, valdría la pena recordar para que los auditores entiendan bien que, por ejemplo, la viruela fue erradicada del mundo, una enfermedad que cada cierta cantidad de años mataba a 1/3 de la población. Decir que en Chile logró ya, ¿no es cierto?, prácticamente eliminar el sarampión, enfermedad grave, produce ceguera, produce encefalitis, complicaciones, bronconeumonía, gracias a que hemos alcanzado altos niveles de vacunación. Entonces, uno se topa de vez en cuando con un padre que dice, no, yo no vacuno a mis hijos porque así lo decidimos nosotros.
Y estamos en nuestro derecho de padre, bueno, se dice.
Pero es un egoísmo que no tiene nombre. O sea, esos son un padre y una madre que han decidido no darle a sus hijos un beneficio que la ciencia sí les dio a ellos, ¿verdad? Las vacunas han sido lo que ha permitido bajar la mortalidad.
Pero es una cuestión de principio lo que le dicen en la consulta a los padres, como yo soy antivacuna, yo voy por la natural.
Yo creo que hay mucho de ignorancia. Y también de desconocimiento de lo que es la historia, que acostumbramos mucho a no reconocer lo que es la historia. La historia dice que la gente que de un poco más de edad tuvo compañeros de curso paralíticos por la poliomielitis, tuvo compañeros que murieron de sarampión, ¿no es cierto?, o murieron de coqueluche, porque moría la gente. Entonces la ciudadanía tenía como claro que esas enfermedades eran graves y hoy en día no las han visto.
Claro,
incluso
René,
muchos médicos
que...
no han...
Se ha bajado la guardia,
no han visto,
en el fondo.
No han visto, no queda ningún médico que haya visto viruela en su vida, por ejemplo.
Ya, pero también hay los que dicen que esto es un negociado, que las vacunas son un negociado de los laboratorios.
Bueno, yo creo que la proliferación de las redes sociales, la facilidad de transmitir, hace que se generen verdades que no son verdades. Lo que sí hubo aparentemente fue un negociado con este médico Andrew, que el inglés, ¿no es cierto?, que sí publicó el trabajo en The Lancet.
Tú estás hablando del timerosal. Es que hay auditores que me preguntan por el timerosal, porque siempre una de las cosas y los mitos que van como extendiéndose es que las vacunas tienen estas trazas de timerosal, que básicamente es mercurio, que es un conservante de las vacunas, y otras que tendrían plomo. Entonces se dice del timerosal que habría tenido algún tipo de relación con el autismo. Pero eso ya ha quedado descartado, ¿no?
También es absolutamente falso. Ese fue el trabajo que presentó este médico inglés, que se le demostró que era falso. No solo eso, sino que se le retiró el título en Inglaterra, ¿no es cierto? Y la revista Lancet borró el trabajo porque hubo un engaño ahí. Y había aparentemente ahí una cantidad importante de dinero que iba a ganar porque habían otros laboratorios que con mucho trabajo, por supuesto, habían buscado otro estabilizante y crearon la vacuna sin mercurio. El negocio era redondo. Esa vacuna costaba 10 veces más. Si hubiesen logrado pasar la barrera de control de medicamentos en Estados Unidos, 4 vacunas por niño, ¿no es cierto?, 10 veces más precio, o sea, en vez de 10.000 pesos chilenos, 190.000 pesos chilenos, el negocio era
Ya, quedémonos aquí porque tengo también comentarios de los auditores que me preguntan por esto. Algunos, y no, me cuentan ahí mamás primerizas, dan la posibilidad, o se les dice a las mamás, tiene dos posibilidades: o le pone la vacuna del Plan Nacional de Vacunación, que tiene timerosal en algunas de las vacunas, o también existe la vacuna privada. Le vamos a preguntar a René Timtrans, que está con nosotros, si es que él recomienda la del plan de vacunación, ya sea absolutamente inocuo, o podría ser que pagar por una privada sin timerosal pudiera ser más seguro y más efectivo. Pero a la vuelta de el saludo a los auspiciadores, Pancho.
Saludamos a Casa Maipo, en un bello entorno, en el Cajón del Maipo. Se encuentra Casa Maipo, en el Manzano. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de película, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Gran panorama para este fin de semana en que se acaban las vacaciones de invierno.
Sí, vamos a saludar también a Polini Design, que nos acompaña con toda su colección, las mejores tendencias de todo el mundo en un solo lugar. Te puedes meter a polini.cl, empezar por ver las fotos, Pancho, y el fin de semana ir a las tiendas y comprarte algún zapato, porque de verdad están preciosos, son cómodos, son livianos, de verdad, te van a gustar mucho. Para hombre, para mujer, en sus dos líneas, Polini Design, te vas a enamorar. Ya a esta hora también, un cafecito. Ya lo ofrecimos, el doctor ya se tomó un cafecito de Grupo Sati.
Ya va con el tercer café.
Sí, más o menos. El mejor café de grano italiano recién molido en las máquinas expendedoras de Grupo Sati, que nos acompañan todas las tardes en trío y que lo pueden acompañar a usted también en su empresa, en su lugar de trabajo. Puede llamar o ponerse en contacto en ventas@gruposati.cl y ahí le van a ofrecer también degustaciones para que lo pruebe.
Más información en www.gruposati.cl para un cafecito que viene bien a esta hora de la tarde.
Ya cualquier hora. Nos vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más trío.
Oye, ¿este yo en está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, Dice Señora y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
¿Sigue siendo YouTube esto, querido Jaime? Sí, ya, estamos de vuelta con YouTube, que sigue amenizando este trío de día viernes. Estamos conversando de los grupos antivacunas, de esta serie como de, no sé, posverdades que se han ido tornando en que se han ido posando en torno a las vacunas, y para eso estamos hablando con un experto, René Dintrans, que nos acompaña. Él es salubrista y es también pediatra, así que le toca ver esto de las vacunas muchísimo. Yo le había dejado planteado una pregunta. Victoria me pregunta si usted recomendaría, doctor, estas vacunas privadas que se ofrecen, o si las del Plan Nacional son absolutamente inocuas, pensando en que sean seguras y que no generen ningún tipo de problemas como los que generalmente se empiezan a difundir y que son mitos a la larga.
Yo le recordaría a toda la ciudadanía chilena.
Es que este argumento me encanta.
Porque
dale.
Hay cosas que siempre se habla de las cosas malas de Chile. Chile es un país que ha sido señero en muchas cosas, y entre esas cosas, las vacunas. ¿no es cierto? Fuimos de los primeros en sacar el sarampión, ¿no es cierto? Fuimos, es decir, ha sido un paisañero y sigue siéndolo. Tenemos un Ministerio de Salud con un departamento que se preocupa de eso, que es espectacular. O sea, la respuesta del Ministerio de Salud chileno, por ejemplo, en Antofagasta, brote de hepatitis, ¿no es cierto? Y se pone una segunda vacunación, los calendarios de vacuna han ido cambiando, la vacuna contra la poliomielitis, que era el 1, 2 y 3, unas gotitas, se cambió por el 1 y 2, el 1 y 3, perdón, porque el virus 2 era complejo porque podía traer transmisión desde la vacuna por vacuna, digamos, y estamos en... a punto de lograr erradicar también la poliomielitis.
Como, perdona, la vacuna te podía infectar.
Te podía infectar, o sea, te podía... como virus vacuna ya, ¿no? Pero sí. Pero igual produce molestias.
Se corrigió.
Se corrigió. O sea, Chile es un país señero en eso y lo ha hecho muy bien.
Pero eso significa que en Chile está garantizada la inocuidad. No sé si la inocuidad, porque eso significa que no pase nada. Y sabemos que las vacunas pueden producir, en algunos casos contados con el dedo de una mano, a lo mejor, algunas reacciones adversas, desde muy mínimas, como el dolor local, la fiebre, hasta casos a lo mejor más complejos.
Mínimas.
Pero son seguras, o sea, en Chile tenemos una garantía de seguridad de las vacunas que hace que a ojos cerrados el Plan Nacional cumpla.
Absolutamente segura. Y la gente debe confiar en su ministerio, que ha movido los calendarios de vacuna en forma pionera también y ha logrado que nosotros hayamos reducido en forma dramática la mortalidad infantil y tengamos uno de los niveles de salud más buenos.
Ya, te pongo el ejemplo de la auditora que nos escribe. Hay una vacuna, no sé, que me imagino... ¿Cuál tiene timerosal dentro de nuestro plan de vacunación? ¿La pentavalente esas tienen o no?
¿Por qué?
La pentavalente, pues esa tiene timerosal.
¿Por qué me preguntáis por eso?
O sea, no, ¿por qué alarmar a la gente haciéndola pensar que la vacuna... La otra vacuna es mejor. Las dos vacunas son igualmente buenas y no ha habido ni un solo trabajo que demuestre que el mercurio como estabilizador de vacuna efectivamente tenga alguna relación con el autismo. Entonces, la gente debe confiar en lo que su Ministerio de Salud está haciendo. La vacuna es tan buena una como la otra.
Ya, por tanto, no habría por qué pagar, porque en el fondo hay una que está dentro del Plan Nacional y la otra vale casi 100 lucas.
Hay un tema de dinero, ¿no es cierto?, que al final termina produciéndole al ciudadano común y corriente la angustia de decir, tengo que, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos.
Pero es que esa es la pregunta que yo le hacía en el primer bloque, pues, doctor, porque la concepción, puede que sea una concepción equivocada, pero es que la gente asocia a la salud, a los laboratorios, a los remedios, a las farmacias, a un negociado. La semana pasada estuvo aquí el embajador de España y conversábamos y decía que una de las cosas que a él le había impresionado cuando había llegado a Chile era la cantidad de farmacias que había en este país, que una cosa pero impresionante, además todas en una esquina, o sea, en la rotonda Atenas, por decir cualquier cosa, hay como 6 farmacias. Entonces claramente ahí hay un negociado.
Obviamente, pero pensemos en el negociado que significa intentar meter otra vacuna que vale 10 veces más y cuyo efecto es exactamente
el mismo. Claro, aquí el negocio sería el ponerte la vacuna privada. Ahí se está ganando plata.
El negocio está por el otro lado.
Porque tienes que pagar,
¿verdad?,
por tu cuenta en vez del Plan Nacional que tiene esta vacuna. Tú una vez, René, me dijiste algo que a mí me hizo tanto sentido, porque yo cuando tuve a Facu recién, también estuve en esta disyuntiva que señalaba la auditora, de si en el fondo, si tú tienes los recursos, voy y pago por la vacuna privada porque no tienes timerosal y por lo tanto estos mitos que están en torno, me los salto, digamos, y me aseguro, o le pongo la del Plan Nacional. Y René me contestó, mira, a ti no te tocó, me dijo, tú eres chica, pero a nosotros nos ponían Metapío.
Claro, nos ponían
Cuando uno se pegaba en las rodillas, se caía
mercurio,
en bicicleta y
mercurio,
claro.
Queridos auditores,
a
ustedes les ponían, algunos de ustedes, Metapío, que era una cosa morada, ¿no?
Claro.
Y eso tenía mucho más mercurio
que lo que tienen
las vacunas.
Y estamos sanos, no nos pasó nada.
Aquí estamos sanos. Ahora, ese no es un muy buen argumento. Porque
ay, a mí ese argumento que hizo mucho
es el mismo argumento que ocupan los que dicen, a mí no me ha pasado nada y yo no me he puesto vacuna. Que es el argumento que ocupa la persona que dice, mire, yo manejo, después de haberme tomado 2 vasos de whisky, a 180 kilómetros por hora viña y nunca me ha pasado nada.
Claro.
¿Hasta qué le pasa?
Claro.
Entonces, el decir a mí no me ha pasado nada, no, aquí hay trabajo
científico. No es suficiente.
No, aquí hay trabajos científicos que demuestran
Ah, bueno, pero a mí a nivel ciudadano eso me hizo mucho sentido.
Sí, sí, sí.
Es decir, sí, pues a mis papás les ponían Metapío, a mucha gente de generaciones más anteriores a la mía, digamos, lo usaban y lo utilizaban a
destajo. Ya los enfermos cuando lo iban a verano.
Y no les pasó nada.
Ya nos volvió a decir que somos unos viejos, ¿viste? Claro, que, sí, ah, porque ella no conoció el Metapío.
Oye, René, yo me imagino que una cosa tiene que ver con los mitos y otra cosa con lo que tú señalabas, que es que a lo mejor las nuevas generaciones no le tienen miedo a esas enfermedades porque no las conocen. Pero estamos viendo que en países de Europa, y no solo de Europa, también en Estados Unidos han rebrotado. Tú hablabas del sarampión. Tuvimos brote de sarampión en Disney. O sea, con esa sensibilidad de niños, digamos, que volvieron a presentar el sarampión. Incluso en Chile tuvimos algunos casos, pero finalmente se pudo establecer que no era un brote, que eran casos importados y que no estábamos ante una como emergencia epidemiológica, por decirlo así. Pero si nos empezamos a vacunar menos y empezamos a tener tasas cada día menos positivas, ¿podríamos ver la reaparición de esas enfermedades?
O sea, hemos visto reaparición. En Francia han habido casos ya de sarampión. Tenemos un caso de muerte, ¿no es cierto?, con tos convulsiva, ¿no es cierto? En Chile hemos tenido. Entonces, están apareciendo en países que ya teníamos controladas las enfermedades, están apareciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna no solamente protege a quien se vacuna, sino que protege a su entorno. Por eso
el efecto rebaño.
Exacto. Por eso que cuando tú tienes menos de un 90% de población vacunada, estás arriesgando que se te va juntando año a año una cantidad de enfermos hasta que llega un momento que se produce un brote grande. Y ese brote va a traer enfermos graves, va a traer mortalidad y todas las cosas que corresponden. Entonces, yo al vacunarme, si ustedes dos están vacunados y yo no, ustedes no me van a contagiar a mí. O sea,
te protegemos.
Me están protegiendo. Entonces la gente tiene que aprender a...
Pero eso son pa cosas que se propagan por el en el ambiente, en el aire.
Todas las enfermedades se propagan así. Si tú vives en la alta cordillera, solo ermitaño, ¿no es cierto? Te vas a morir de otra cosa, no de sarampión, claro, porque nadie te lo va a contagiar. Pero en la medida en que se va acumulando una cantidad de gente, empiezan a aparecer los casos. Y de hecho han aparecido en Europa, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Han aparecido casos.
Ahora, ¿cuáles son las vacunas como relevante? Yo no sé, tengo la sensación de que la política pública está orientada a que de niño le suministremos a nuestros niños las vacunas necesarias para protegerlos en la infancia, y algunas incluso tienen una segunda dosis, una dosis de repetición, para que más grande también quede protegido. Ahí tú te juegas como el futuro epidemiológico, ¿no?
Lo que pasa es que las vacunas tienen un periodo de
acción.
De acción. Por ejemplo, hoy en día nadie está vacunado contra la viruela, y nos libre Dios de una epidemia de viruela, porque va a pescar a todo el mundo. Porque ya la gente que...
Porque nos vacunamos en nuestra infancia, pero ya perdió el efecto.
Perdió el efecto, ¿verdad?
¿Cuándo se vacuna contra la viruela?
No, ya no hay.
Ah,
no hay viruela
no hay.
En el mundo. Se supone
contra
que
la varicela nos vacunamos ahora.
No, ahora están vacunando contra varicela. Y la gracia es que hay una cierta movilidad. Y la gracia del Ministerio de Salud en Chile es que sabe buscar cuáles son los grupos de riesgo. Por ejemplo, este año se vacunó contra la influenza a los niños entre 6 meses y 6 años. ¿Por qué? Porque es el grupo de más riesgo, de más posibilidad de mortalidad y de más posibilidad de contagio entre ellos. Y a los mayores de 65 que...
¿Qué se hace ahí cuando alguien dice que no quiere vacunar?
La verdad es que...
No, el Estado no te puede obligar, ¿no?
El calendario de vacunas en Chile es obligatorio. Es obligatorio.
El Plan Nacional de Vacunas.
El Plan Nacional de Vacunas.
Pero la influenza no es del Plan Nacional, porque esas son campañas de invierno.
Son campañas de invierno, pero hay muchas enfermedades del Plan Nacional que... Hay enfermedades que han ido metiendo en el Plan Nacional, ¿no es cierto? Dependiendo del estado epidemiológico. Por eso que es importante tener un organismo y creerle a un organismo científico serio que está...
Que en este caso es el Servicio Nacional de Salud.
Es el Ministerio de Salud.
Ahora,
y es un servicio que goza de credibilidad, independiente de la del gobierno de turno y del
gobierno
de
turno.
Ministerio de turno.
Y de la crisis de salud y todas esas cosas, que también existen, pero en esto funciona. Ahora, lo que tú dices, Pancho, no es, en Chile no hay sanciones, hasta donde yo entiendo, a padres que no vacunan a sus hijos, que es distinto a lo que ha pasado en otros países, donde han llegado a, no a sancionar, pero a tener incentivos tan duros respecto de las vacunas que los papás tienen que vacunar. En Italia, por ejemplo, ejemplo, y entiendo que también en algunos estados de Estados Unidos, si tú no vacunas a tu hijo, no los puedes meter al jardín infantil o no los puedes meter al colegio.
Es requisito.
Es un requisito de entrada que tengan sus vacunas al día. ¿Por qué? Por el efecto rebaño, un poco, que señala el doctor. Porque no es solo un perjuicio para el propio niño, también para los niños que van a estar dentro de esa sala de clase con ellos. En Chile yo creo que no hemos llegado a eso porque todavía tenemos tasas que superan el 90%, aunque hemos ido bajando.
Y es preocupante. Y se ha ido bajando en realidad en muchos países.
Por esta tendencia de estos grupos.
Tendencia de grupos que no tienen ni una base científica. No existe base científica ninguna. Todos los trabajos que se inventan son falsos.
Y probablemente la propagación de cosas por internet y las redes sociales y viralizar un...
Por eso que lo que hay que hacer, a mi entender, es viralizar un poco la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos y la responsabilidad que tienen de darles a sus hijos aquella protección que la sociedad les dio a ellos, que a lo mejor no habrían llegado adultos si no fuera porque fueron vacunados ellos.
Ya, hablemos a la vuelta de la pausa de qué tan vulnerables quedan los niños. No sé si solo a las patologías a las que están destinadas las vacunas o si no también a otro tipo de cosas. A la vuelta te lo planteo, en el fondo. ¿Cuánto las vacunas ayudan a mejorar el sistema inmune en general de los niños? A ver si tú nos puedes contar, René. Pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Estamos con Polini Design, que nos acompaña una vez más. Estamos tan contentos. Yo ya estoy tentada con todos los zapatos que tienen en sus tiendas. Puedes recorrerlas. Están las tendencias de todo el mundo. Son zapatos realmente muy, muy bonitos. La línea viene refrescada, así que te va a gustar. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, aquí a 30, 40 minutos de Santiago. Espectacular panorama para este fin de semana, último fin de semana de las vacaciones de invierno. Lata, el lunes nos tenemos que levantar más temprano los que tenemos que llevar niños al colegio. A mí todavía me queda.
Niños, no tan niños ya, pues.
Sí, mi hijo está en tercero medio, pero sí, hay que ir llevarlo al colegio. Poquito. Está bien, me gusta llevarlo al colegio. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl, atendido por su propio dueño, don Carlos Castellón.
Ya, vamos a la pausa en trío, estamos de vuelta de inmediato, seguimos hablando con el doctor René Dintrans, que nos acompaña hoy día aquí en el programa, así que no se vaya.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Oye, ¿este yón está bien? O sea, es que igual todo tipo de zapatos desde 9.990, ¿cachai? Y son Polini, Zappa, 16 Horas y Bruno Rossi. Bueno, no te puedes perder la gran venta de bodega de calzado San Eugenio 988 Ñuñoa. Hasta un 70% de descuento en las mejores marcas de calzado. Desde 21 de julio, San Eugenio 988 Ñuñoa. ¿Te la vas a perder?
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, estamos de vuelta, seguimos conversando en este trío de viernes con el doctor René Dintrans, el pediatra, es salubrista. Estamos hablando con él de las vacunas, pero yo también quería pasar a hablar un poquitito del sistema inmune de los niños y de nosotros mismos, doctor, ya que estamos en esta época tan compleja. Compleja en el sentido que estamos en invierno, con contaminación, con virus dando vueltas. ¿Cómo podemos robustecer nuestros sistemas inmunes? ¿Se puede? ¿Las vacunas ayudan a eso? ¿Un niño que no se ha vacunado en la infancia tiene un sistema inmune más debilitado que uno que sí se vacuna?
Por supuesto, tiene un sistema más débil.
Pero en general, ni siquiera solo para las enfermedades que se hubiese tenido que vacunar.
Lo que pasa es que en Chile ha estado siempre muy unido el control del niño sano con las vacunas. Incluso se decía, bueno, a ver, démosle un litro de leche a los niños, no sé, todo el tiempo de Monkever, démosle, pero hagámosle ver a las mamás.
El director del INTA.
Sí, hagámosle ver a las mamás que es muy importante la leche. Y después las mamás van a venir al consultorio con leche y nosotros le decimos, le pasamos la leche
y ahí lo vacunamos.
Ponga la vacuna. O sea, está relacionado con muchas cosas y eso habla la OMS ahora. O sea, cuando hay poca vacunación, hay un alejamiento de la población del sistema preventivo, que en Chile se entrega fundamentalmente por la vía de los consultorios.
O sea, tú podrías pensar que hoy día tienes niños, cuando no se vacunan, con sistemas inmunes más deprimidos, sí, que están más débiles, están frente más a virus y bacterias para su vida, digamos.
Exactamente.
Oye, ¿y hay forma de que uno pueda, además de las vacunas, porque eso debiese ser un mínimo, un piso mínimo de cariño hacia nuestros hijos, el vacunarlos y darles ese derecho a las vacunas, hay otras formas de robustecer el sistema inmune? Algunos, no sé, pues en esta época se ponen a tomar vitaminas, otros se ponen a tomar, hay una línea, digamos, de remedios más naturales que podrían y que prometen eventualmente aumentar la inmunidad.
Hay que empezar,
¿eso
antes,
existe, o no?
Pues hay que empezar antes,
sí,
del invierno.
Pues antes. Claro. Pero hay, ¿existe o no?
De esto, hecho, existe la línea, algunos laboratorios.
Hay uno alemán típico.
Alemán típico, ¿no es cierto? Que tiene medicamentos que sí estimula al sistema inmunitario, ¿verdad? Pero no va a reemplazar a la vacuna. No puedes garantizar con eso que no te va a dar una enfermedad.
No, pero podrías tú, en el fondo, hacerte más firme al momento de los resfríos, que un resfrío te agarre menos fuerte, no sé.
Tenéis que tomar vitamina C, ¿no?
No, la vitamina C, muchos dicen que es puro placebo, ¿no?
Es como placebo, digamos. La vitamina A, por ejemplo, es muy importante en los niños con sarampión. En el caso del sarampión se ve un déficit de vitamina A en los niños.
Sí.
Entonces incluso se da como tratamiento y eso te disminuye la mortalidad.
Ya, pero bueno, no, y en muchos alimentos enriquecidos, sino que en la alimentación.
Ahora, o sea,
que uno se preocupe de consumir queso, frutas y verduras,
o sea,
alimentos
hacer
con cierto
una vida
tipo de
sana
vitamina,
evidentemente te va a proteger.
Claro, es que lo que pasa es que por eso yo te discutía lo de la vitamina C, porque tú vas a la farmacia hoy, ahora más rato, y lo primero que hacen es ofrecerte vitamina C en pastillas. Y yo he conversado con doctores que me dicen, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor comerse una naranja, comer fruta, comer verduras, incluso puede ser más fuente de vitamina C que esas pastillas. Entonces no
te va a parecer raro, a lo mejor te lo saco del tema, pero eso es un subproducto de la economía de mercados.
A ver.
Que la gente cree que todo lo puede comprar. Entonces la gente va al médico y le dice, doctor, yo le pago, pero sáqueme el dolor de cabeza. O sea, un poco menos que córteme la cabeza. Deme una pastilla para
ser que no
feliz.
Me duela la cabeza.
Para ser feliz. Deme una pastilla para ser feliz. Deme una pastilla para dormir bien, para despertar bien, para rendir el trabajo. O sea, la gente cree que todo se compra. Y la verdad es que la salud es primariamente una preocupación de cada individuo. Cada individuo debe preocuparse de hacer vida sana, de acceder a todo lo que la tecnología nos ofrece para
le
poder
permite,
prevenir,
claro,
¿no es cierto?, con las vacunas y hacer una vida sana.
Ahora, es bien interesante lo que señala, porque gracias a ese pensamiento probablemente tenemos los niveles de automedicación que tenemos en Chile. Me ha tocado hacer entrevistas incluso de gente que tú dirías, pero ¿cómo? Gente adicta a remedios para el dolor. Pero yo no te estoy hablando de ibuprofeno, que es como lo normal que la gente se automedica. Te estoy hablando de índices preocupantes de, por ejemplo, en Estados Unidos, de adicción al tramadol. El tramadol es un fármaco fuerte que se ocupa en caso, no sé, de cáncer, de cosas mucho más.
De dolores muy intensos.
Y en Estados Unidos ya se registran cifras preocupantes y alarmantes de adicción. Entonces, es como un poco eso, que recojo mucho lo que dice el doctor, en el sentido de que uno cree que con una pastilla puede funcionar mejor.
Funciona y todo.
Y a veces hay problemas de base, digamos.
Es como comprarlo todo. Entonces, es como esa persona que va donde el médico y dice, doctor, deme algún remedio para poder ir mañana al mall todavía, deme un día más de vida, ¿no? Sí. O sea, como que todo el mundo lo único que quiere es comprar, obtener, tener. Y eso hace que tengamos farmacia por todos lados. Y sí, que la gente compre remedio y se automedica. Y no, además, consulta de más y se fomenta la consulta. Yo vi en alguna clínica un letrero que decía oferta, colonoscopía más tacto sí. rectal, más no sé qué cosa, tanto.
Revísesela en el mes de agosto.
Exactamente.
Que no sé qué. Sí, está lleno.
O sea, cada vez que uno va a una clínica. Fomentar el consumo, ¿verdad? Que no tiene sentido.
Ya, pero René, pongámonos aquí también serio y pensemos, y me encantó este tema, me encantó. ¿Cómo los doctores también y muchos médicos hoy en día fomentan ese mismo modelo? Porque en el fondo también hay incentivos bien perversos, y nosotros lo hemos conversado en otros ámbitos, cuando René me dice los incentivos están mal puestos, porque en realidad los doctores ganamos más dinero o se nos paga más, o en las clínicas se les paga más por tener gente enferma que gente sana. O sea, y las clínicas a veces tienen incentivos para dejar a la gente hospitalizada. Y eso va totalmente al contrario, digamos, a lo que debería ser. Un ahí doctor debiese ser más exitoso en la medida que hay más gente sana.
Ahí hay un tema gigante, digamos. Pongamos como ejemplo una medicina inglesa en que al general practitioner le asignan una población y se enfermó alguien y le dejan de pagar por ese alguien que se enfermó. Entonces el médico anda, póngase la vacuna, cuídese, haga esto. Bueno, en Chile los incentivos realmente están mal puestos. Aquí uno, yo creo que hay para conversar mucho. Ahí te metes en camisa 11 varas.
Otro trío tendría.
Que las clínicas le paguen a los médicos de acuerdo a los exámenes que pidan, de acuerdo a la cantidad de niños o de gente que hospitalicen.
Claro, tenemos que amortizar la máquina que...
Claro, la asociación de clínicas se me va a tirar encima, pero ahí hay una realidad.
Tenemos que amortizar la máquina que compramos.
Hay una realidad que hay que
abordar. La última chupada del mate, pero esa cuestión cuesta no sé cuántos millones.
Eso también tiene que ver con el modelo de salud que se ha implementado, y lo estábamos hablando incluso antes de entrar aquí. Hablábamos un poco con René Dintrans de otra cosa, nada que ver a lo que habíamos convocado, que tiene que ver con la llegada de médicos extranjeros, por ejemplo, y estas disputas que muchas veces se generan entre los médicos nacionales y los médicos extranjeros. Y nosotros lo hemos hablado y los auditores nos han criticado y nos han dicho, lo que pasa es que tenemos hoy día cada vez en Chile la sensación de que los médicos, no todos, porque no se puede generalizar, y yo aquí salvo a René porque me consta que no es así, no por hacerle la pata, porque me consta que es cierto, pero tenemos médicos que a veces también caen en esto de lucrar y que no quieren trabajar en el servicio público porque el servicio público paga menos que el privado. Entonces ahí viene el rol de los médicos extranjeros, que en las encuestas de satisfacción están mucho mejor evaluados. También hay una crisis ahí como de la ética de la práctica médica.
Sí, también hay un problema de incentivos, digamos. El médico quiere incentivos. Pasamos todo un periodo en Chile que el médico quería operar y no tenía con qué. Y además de eso, la medicina se ha metido tanto en el sistema económico que el médico, cuando está operando, está pensando, oye, esta señora me va a mandar después porque le va a quedar feo la cicatriz, ¿no es cierto? Porque todo está apuntando a la parte económica. Entonces, si el médico no tiene tranquilidad para trabajar en el sistema público, no se le dan los elementos para que trabaje bien y por tanto se equivoque poco. Si a mí me obligan a ver 8 niños por hora, me voy a equivocar mucho. Entonces el sistema de salud está exigiendo eso. Ahora, los médicos extranjeros, aporte, muy bueno.
Bienvenido. Pero un partidario bienvenido. De los médicos, que vengan más médicos.
Pero bienvenido, ¿no es cierto? Sin Chile nos faltan médicos. Ahora, que tampoco sea decir, le vamos a poner médicos extranjeros de mala calidad a la gente más humilde de Chile, no. Sino que garanticemos que los médicos entren con todas sus competencias. A la medicina chilena, los médicos extranjeros le han aportado mucho. Nosotros, de hecho, todas las escuelas de medicina han sido formadas con gente que ha venido de fuera.
Bien, pues nos fuimos por las ramas,
sí,
completamente.
Nos fuimos por las ramas.
Pero me parece súper interesante este tema y los incentivos. También cuando uno piensa que hay hoy día una tremenda crisis en la salud, que a mí me impacta que sea un poco silenciosa respecto de otras, porque las pensiones como que explotaron, la educación explotó antes. Yo me pregunto cuándo también la crisis que hay en materia de salud va a tener estas consecuencias y va a estar más en la agenda de una manera menos como resignada por parte de las personas de la salud pública particularmente. Ya pues, René, muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas
la
gracias
recomendación
a
entonces a vacunar a los niños.
Vacunemos
y confiar,
a nuestros
básicamente
hijos, protejámoslos, démosle la misma protección que nos dieron a nosotros.
Bien, pues sí, pues es una mínima justicia que podemos tener con nuestros hijos y así cuidamos a nuestros hijos y a los que están al lado de nuestros hijos.
Exacto.
Bien, ya, pues, doña Carla,
nos vamos.
Buen fin de semana, que disfrute los últimos días de las vacaciones de Facundo.
Don Claudio Fariña debería aparecer por estos lados hoy en la noche, así que debería estar ya el lunes de vuelta.
Desde allá de los Andes.
Desde los Andes. Vamos a ver si llega más gordo, cuántos bifes chorizo comió. Vamos a
le dimos algunas recomendaciones, vamos a ver si nos hizo caso.
Vamos a ver si cumplió con ir a las picadas de Pancho en Buenos Aires.
No, de picadas ya no tienen mucho, Buenos Aires está bien caro.
Está bien caro Buenos Aires.
Pero se come rico.
Gracias, doctor Dintras, por habernos acompañado. Gracias a ustedes también, queridos auditores. Y
gracias,
vienen las
Carla,
noticias.
Nos vemos
en
las
Eli.
Noticias. Eli de Caso, Arroyo en Agricultura. Buen fin de semana. Abríguese porque va a hacer frío. No va a nevar, esperamos.
Esperemos. No,
que,
no va a nevar.
Y no se va a cortar la luz tampoco, esperamos.
Ya, a disfrutar lo que se pueda.
Buen fin de semana y nos vemos el lunes en un nuevo trío.
Nos vemos. Chau, chau. Chau.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.